Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de febrero de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es políticas territoriales en las dinámicas de crecimiento de metrópolis regionales en el sureste de México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Carlos Bustamante Lemos. Buenos días, Carlos, bienvenido.
Buenos días, Irma. Muy buenos días, estimable auditorio.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, Carlos Bustamante Lemos es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil, o AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades del Desarrollo Económico de las Regiones de México. Con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec, algunas de sus publicaciones son Actores Urbanos y Políticas Públicas y también Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. El día de hoy nos acompaña precisamente el doctor Carlos Bustamante para presentar su más reciente libro coordinado, Políticas Territoriales en las Dinámicas de Crecimiento de Metrópolis Regionales en el Sureste de México, los casos de Villahermosa y Mérida. Se trata de una obra colectiva que en principio examina los procesos de desarrollo que el Estado mexicano ha instrumentado para su crecimiento socioeconómico. además de abordar las desigualdades que existen entre zonas, como lo es el caso de la alta pobreza y atraso que muestran actualmente las regiones y ciudades del sureste de México. Dicho lo anterior, comenzaremos con nuestro programa del día de hoy. Cedo nuestros micrófonos al doctor Carlos Bustamante para que antes que todo nos comparta de qué es resultado este libro y cómo está estructurado, qué contiene, pues.
Cómo no. Muy buenos días, estimada Irma, estimado auditorio. Miren, bueno, la idea inicialmente surgió porque, como ustedes acaban de escuchar, algunas de mis líneas de investigación es estudiar las dinámicas de crecimiento y desarrollo, no solamente de los centros de población, sino igual también de las regiones de México y del mundo. Inicialmente yo tenía la intención de hacer esta investigación de manera individual y me llamó mucho la atención, bueno, desde años atrás, el sur-sureste, que prácticamente desde 1994, cuando surgió el problema con el ejército zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, algunos compañeros, sobre todo el doctor Basols y el que esto habla, llamábamos la atención sobre que poco se conocía, digamos, sobre los problemas sociales, políticos, económicos que se dan en regiones distantes de los intereses del Estado Nacional y gobiernos nacionales y estatales de México, ¿no? En donde históricamente desde el centro se deciden las políticas de crecimiento del país. Y esto ha conducido a que por décadas, ¿no? Y tal vez hasta transgrediendo siglos, ¿no? Se tiene al sur-sureste en una relativa desventaja y marginación con relación a lo que se ha dado desde el centro hacia el norte y hacia los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto a mí me surgió entonces la inquietud de estudiar qué pasaba en el sur-sureste de México, pero sobre todo en estados que para mí eran emblemáticos como Tabasco y Yucatán. Algunos, digamos, en el caso de Tabasco, con una atención, digamos, desde los años 80 para acá, sobre todo por la cuestión de la explotación petrolera que orientó el gobierno mexicano su atención a la explotación de yacimientos en esa región, ¿no? Pero por la otra, en el caso de Yucatán, porque más allá de los proyectos turísticos que se habían implementado a mediados de los años 70 en Cancún y parte del territorio de Quintana Roo, no se habían implementado políticas del gobierno federal, ¿no? Entonces, digamos, dentro de la de las líneas de trabajo que a mí me han interesado, es que ellos, explico, y también obviamente basado en diversos autores pioneros del desarrollo regional y urbano, de que hay fuerzas tanto exógenas como endógenas que son las que le imprimen un carácter de crecimiento y desarrollo a ciertos centros de población, pero que también los estados nacionales y subnacionales a través de sus gobiernos pueden también imprimirle unas características especiales a determinados centros de población y territorios. Así todo es. Esto, obviamente, primero basados en los aspectos y las características fisiográficas que tienen las regiones, ¿no? Para poder aprovechar esos recursos. Y sí, por eso es que surgen esos asentamientos. Pero estas fuerzas que le imprime las políticas de los gobiernos, ya sean nacionales o subnacionales, es lo que también le da una característica especial a los centros de población. Sí. Este tipo de cosas son las que, analizándolas, yo inmediatamente descubrí que esta desatención que el gobierno mexicano ha dado hacia el sur-sureste ha sido fenomenal, o había sido fenomenal, digamos, en los, me refiero al año 1917 que me surgió esta inquietud, y en donde yo empecé a incursionar en la historia de México, porque siempre es importante revisar la historia, ¿no? Si no se conoce la historia, ¿cómo vamos a poder entender el presente? Y de ahí nosotros saber qué puede proponerse para ya sea incentivar, orientar el crecimiento y desarrollo de manera más racional y objetiva, ¿no? Y en ese sentido fue que surgió esta inquietud de estudiar a Tabasco y Yucatán, porque uh-huh. me parecen regiones que uh-huh. aparentemente forman parte del sur-sureste, uh-huh. pero que sin embargo yo caracterizo a la península de Yucatán muy diferente a lo que es el sur-sureste, ¿no? Uh-huh. Yo, de hecho, he tratado de proponer de que no se le llame a la península de Yucatán parte del sur-sureste, sino que sea la región península de Yucatán o región peninsular del oriente de México, algo así, uh-huh. que no tiene nada que ver con sur, ¿no?
Exactamente, es incluso un poco más hacia arriba, digamos.
Claro, entonces si lo vemos geográficamente, casi está a la altura de, digamos, de lo que pudiera ser Tampico o Ciudad Victoria.
Así es, porque, ¿no?, es un cuernito, sí.
Que está al oriente, en fin, pero uh-huh. la cuestión está en que esta atención desigual que los gobiernos mexicanos, y esto viene desde la época colonial, se ha dado desde el centro a regiones distantes, ¿no? Le imprime un carácter muy diferente desde las políticas del centro.
Exacto.
Entonces, por eso fue que me llamó la atención el analizar estas regiones y uh-huh. sus ciudades, ¿no? Sus eso ciudades es. Principales.
Exactamente.
Entonces, cuando viene prácticamente el año 18, yo quise hacer una exploración inicial antes de plantear en general el proyecto, y consideré importante incorporar también a académicos y especialistas investigadores de las propias regiones, ¿no? Uh-huh. Para poder ampliar el conocimiento, la experiencia tanto empírica como teórica de lo que se piensa en esas regiones. Uh-huh. Y por eso es que el libro incorpora también investigadores de Tabasco e investigadores de Yucatán. Esto también ayuda enormemente a complementar el estudio, porque inicialmente al empezar ya nosotros este proyecto, pues nos encontramos con el inicio de la pandemia por el COVID-19, entonces uh-huh. la imposibilidad de realmente viajar, de hacer investigación de campo como en nuestros estudios nos interesa incorporar la investigación cualitativa con información primaria, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto nos ayudó mucho para que el libro contiene también aportaciones de otros 15 investigadores, tanto de la UNAM como de otras instituciones del centro, pero también de Tabasco y de Yucatán. Perfecto. Esta es, digamos, la idea general uh-huh. De por qué nos concentramos en Tabasco y Yucatán y sus ciudades región.
Muy bien. ¿Qué son en sí las políticas territoriales y cómo deben ser concebidas?
Bueno, las políticas territoriales son precisamente aquellas acciones que los estados nacionales y sus gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, plantean para llevar a cabo sus acciones, ya sea para impulsar un crecimiento, un desarrollo sobre la base de los recursos de que se disponga o de las necesidades que se plantean en determinado centro, en determinada región, ¿no? Entonces las políticas precisamente son instrumentos del Estado para llevar a cabo la atención de necesidades en territorios determinados, pero al mismo tiempo con esas acciones se puede tanto pretender impulsar o fomentar el desarrollo y crecimiento de esas regiones como al mismo tiempo reprimir. Y esto se ha notado a través de la historia de nuestro país, en donde algunos territorios han sido, digamos, históricamente castigados, pero al mismo tiempo en otras alentado, ¿no? En el caso, digamos, histórico de lo que sucede en México, y esto pues casi todos lo conocemos, que en el siglo XIX, precisamente por esas pugnas de los gobiernos por llevar a cabo el poder, se olvidaron de las regiones distantes, ¿no? Y esa fue una de las razones principales por las cuales se perdió el septentrión de México en la guerra con Estados Unidos, porque en realidad los gobiernos, o los que se habían apropiado, digamos, del poder en México, pues prácticamente ni siquiera conocían esas regiones distantes.
Eso es verdad.
Y lo mismo sucedió con la península de Yucatán. En la península de Yucatán, igualmente, esta condición de explotación exagerada de las entes hegemónicas peninsulares, digamos, con la explotación hacia los indígenas mayas, pues generó la guerra de castas, ¿no? Y que duró cerca de 50 años, y no fue sino que hasta el mismo gobierno porfirista, que había permitido esas desigualdades y esa explotación, tuvo que parar ese conflicto. Pero con ese conflicto debemos de recordar que el gobierno porfirista intervino para acabar con la guerra, pero también a partir de eso fue que el mismo gobierno porfirista decidió fraccionar territorialmente y políticamente el territorio de la península de Yucatán. De hecho, antes era la Capitanía de Yucatán, que tenía sus límites inclusive considerando lo que ahora es Belice, pero que con el término de la guerra al gobierno porfirista no le quedó otra que cederle los territorios de Honduras al gobierno británico, y se perdió Honduras británica, ¿no? Porque ahí habitaban prácticamente todos los piratas ingleses. Entonces se pierde en la parte sur, se pierde territorio, y a Yucatán le restan territorio al fraccionar en tres entidades la península de Yucatán. Campeche, por un lado, en el oriente, porque era Campeche, eran los centros campechanos más afines al gobierno central, y Yucatán no. Entonces a Yucatán es al que le restan territorio, le dejan el territorio más agreste en el norte, y lo que es la selva en Quintana Roo se convierte en territorio federal, ¿no? Para que el gobierno federal sea el que lo adjudique, ¿no? Entonces todo esta desatención que genera conflictos se siguió trasladando en todo lo que es el siglo XX, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, las últimas acciones importantes del gobierno mexicano, del gobierno federal, en la península de Yucatán, fue el proyecto Cancún en los años 70, ¿no? Un proyecto turístico, y que, pues digamos, gracias, entre comillas, a la consideración del gobierno de Echeverría, que trató de complementar ese proyecto turístico con la creación de algunos centros de población inmigrante nacional, ¿no? Porque se crearon varios centros de población en Quintana Roo y en las fronteras con Yucatán, para que fuesen a mediano plazo suministros de materias primas y de fuerza de trabajo para los proyectos turísticos de Cancún y alrededor, ¿no? Entonces varios centros poblados de habitantes de Guanajuato, de Michoacán, de Guerrero, que era en donde se expulsaba más mano de obra, se crearon centros de población. O sea, fue un proyecto de colonización nacional dirigida, que sí, fueron de los últimos.
Sí, sí.
Y después, digamos, eso complementado también con un decreto de zonas y perímetros libres de impuestos, que a Quintana Roo, sobre todo a su capital Chetumal y al centro de Cancún, le beneficiaron, porque, digamos, le permitían la importación de productos sin pagos de impuestos, es mucho menos. Esto de alguna manera fue de las últimas acciones que el gobierno federal tuvo en la península de Yucatán. Y no se diga en Tabasco con la explotación petrolera, ¿no?, cuando se descubrieron los yacimientos en los años 60, y que también cuando se estaba todavía con el modelo de sustitución de importaciones, el gobierno mexicano impulsó el plan Chontalpa y Limón para, digamos, de alguna manera orientar los recursos acuíferos que provenían de Chiapas hacia Tabasco. Se cambia mucho la base económica de explotación en Tabasco, uh-huh, y para darle prioridad a la ganadería, ¿no? Prácticamente se devastan miles de hectáreas para crear ganado. Se cambia un poco la estructura, muchísimo, digamos, la base económica de producción de Tabasco para generar pues materia prima y alimentos e insumos para el centro del país. Entonces todo esto, y luego continuando con el petróleo, le ha dado una característica muy diferente de crecimiento,
sí, sí,
al centro de Tabasco, que es Villahermosa, así como a Yucatán, una característica también muy, digamos, que fue semiautónoma, ¿no? Porque, digamos, fuera del proyecto turístico ya no se consideró nada para Yucatán, y esto fue generando también un desarrollo de fuerzas locales, ¿no? Semiautónomas de lo que sería el gobierno de México, cuando en realidad Tabasco pues sí tenía una asociación muy directa por la explotación petrolera.
Sí.
Entonces, todo este tipo de fuerzas genera crecimientos diferenciados, aunque pertenezcan, digamos, por decir así, al sur-sureste, pero que les dan características, por un lado, similares en cuanto a que sus capitales de estado, Mérida y Villahermosa, son centros hegemónicos regionales, y por eso es que en el libro les llamamos ciudad-región. Son zonas metropolitanas, pero las consideramos ciudad-región por toda la capacidad de atracción que tienen hacia sus proximidades, ¿no?
Exacto.
Entonces, esas características, al mismo tiempo similares en historia, pero diferenciados por territorio, es que lo que genera ese atractivo para la investigación reproducida en este libro.
Qué interesante, es muy interesante todo esto que estás relatando y que nos pone en el centro del conocimiento de lo que es territorios, de lo que es un territorio.
Así
y
es.
Cómo también existe esa fuerza, digamos, de una de las ciudades, en cada uno de los casos, que se fortalecen por razones específicas, ¿no?, que tú acabas de relatar. Eso es muy interesante. Bueno, estamos en Momento Económico, que es programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el doctor Carlos Bustamante Lemus acerca de las políticas territoriales en las dinámicas de crecimiento de metrópolis regionales en el sureste de México. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Oye, Carlos, mira, entrando ya un poco más en materia, ¿cómo ha sido desde tu punto de vista el crecimiento y la expansión urbana de Villahermosa y Mérida?
Sí, con mucho gusto. Mira, el planteamiento general que se hace en el libro, en los libros, porque quiero decir que está el libro dividido en dos volúmenes, uh-huh. Digamos, una de las hipótesis principales es de que estas, digamos, ese trato diferenciado que ha dado el gobierno central de México a través de sus políticas territoriales ha generado, digamos, mayor desarrollo y crecimiento en unas regiones que son principalmente las del centro y norte del país y mucho menor hacia el sur, ¿no? Pero particularmente lo que se refiere a estas dos zonas metropolitanas y sus regiones, que son Mérida y Villahermosa, uh-huh. al mismo tiempo que tienen características principales, pero en las hipótesis que yo planteo, es que muchas veces las fuerzas endógenas, ¿no? de estas regiones les imprimen a veces un carácter semiautónomo, bueno, esto principalmente para el caso de Yucatán, ¿no? Y que también algunas de las políticas y acciones que se derivan de los gobiernos estatales y locales muchas veces se adelantan a las decisiones que ya después en el centro del país se toman. O sea, que esas fuerzas se vienen de regreso para beneficiar al país en su conjunto. Uh-huh. Digamos, y uno de los casos es el que aquí se relata de las acciones que tuvo el gobierno de Salvador Alvarado en Yucatán en la época del obregonismo, y que Salvador Alvarado impulsó una serie de reformas sociales, educativas y políticas en Yucatán, ¿no? Para darle, digamos, un trato más humano a todo la población maya, ¿no? Mm. Es que era totalmente sí. explotada casi a nivel de esclavismo, ¿no? Y el trato de la mujer, ¿no? Entonces, a través de la educación y de la acción política, todo esto fue lo que impulsó de manera endógena a Yucatán, y que años después todas estas acciones que sirvieron para reformar prácticamente la vida social y política de Yucatán después se trasladaron a leyes y acciones jurídicas para el resto del país, ¿no? Digamos, toda la educación social en México. Entonces, esas fuerzas también se pueden regresar. No todo es de que vaya de aquí, del centro para allá, sino que a veces esas fuerzas pueden ser de avanzada o de más avanzada que lo del centro está considerando, pero por el contrario. O sea, más lo que más se ha notado y más se ha visto al hacer este análisis es de que más bien se altera muchas veces el hábitat de esas regiones para condicionar, digamos, la extracción de riqueza sin darle realmente un trato y beneficio social a la población de esas regiones, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que, digamos, el análisis que digamos se va aquí explicando en los dos volúmenes es precisamente sobre las características diferenciadas que tiene la región de Villahermosa con la región de Mérida. Uh-huh. Por ejemplo, Villahermosa se caracteriza inclusive como una ciudad de enclave que está sobre su base, ha sido prácticamente desde los años 80 la explotación petrolera y lo que de ahí se ha derivado, ¿no? Entonces, una influencia enorme que tiene el gobierno federal para el crecimiento de esa ciudad y del estado en general, pero que al mismo tiempo ha pervertido el desarrollo social y organizacional de Tabasco. De tal manera que casi todo gira alrededor de la actividad petrolera, ¿no? Sí. Servicios, sí. Infraestructura, etcétera, y en realidad muy poca atención a la cuestión social y al equipamiento urbano y de infraestructura para el Estado en general, ¿no? Uh-huh. De tal manera que, digamos, vemos ya con las estadísticas socioeconómicas que nos proporcionan el INEGI, el Banco de México, etcétera, cómo este desarrollo de alguna manera se va orientando más a lo que es la agricultura tradicional, ¿no? Pero también a la cuestión manufacturera, que es prácticamente la producción petrolera, y algunas actividades manufactureras que le dan servicio a la explotación petrolera. Y todos los demás servicios son prácticamente servicios de carácter turístico, servicios para la población inmigrante que se va a ocupar en las cuestiones petroleras, y realmente la atención a la población es mucho menor. La prueba está que esta falta o escasa infraestructura urbana ha generado una cantidad enorme de asentamientos irregulares, muchas veces trastocando el hábitat de Tabasco, que todos sabemos que es una ciudad o es un estado que se caracterizaba casi como que vivía en el agua, ¿no? Por decir así. Pero que ahora muchos de esos espacios lacustres y ribereños han sido ocupados por asentamientos irregulares. Así es. Entonces eso da esa característica de extrema dependencia hacia el centro. Mientras que en el estado de Yucatán ha habido un desarrollo endógeno, por decir así, más avanzado en relación a lo que es Tabasco y su región, y su ciudad, perdón, y en donde hay una actividad manufacturera, más predominante, además sobre una base agropecuaria, ¿no? Pero también ha permitido un cierto avance de las fuerzas productivas, ¿no? Para también ser atractivo para la industria manufacturera de base agropecuaria, ¿no? De ahí que a partir de los años finales de los 90 y estas décadas del siglo XXI, ha habido actividad manufacturera sobre base de maquiladoras, pero que le dan un gran impulso a la población, aunque esto también de alguna manera deriva en que hay grandes desigualdades, ¿no? O sea, fuera de lo que es la ocupación en servicios y en manufactura, la población trata de emigrar siempre hacia el centro, porque fuera del centro de Mérida, pues la población rural vive en condiciones realmente muy deplorables, ¿no?
Eso es. Bien, mira, precisamente en torno a lo que estás hablando hay algunas preguntas de nuestro público. La señorita Frida Altamirano dice, ¿cómo se organiza la población en la región sureste? Bueno, creo que justamente has estado tratando de plasmar, sí, pues, en el propio libro y lo que estás explicando, la investigación iba encaminada a esta cosa de cómo se ha organizado la población, ¿no? Así casi es. De manera semiautónoma, como decías tú, ¿no?
En el caso de las fuerzas, hegemónicas regionales, pues sí se ha desarrollado más hacia la cuestión tanto manufacturera como la cuestión de desarrollo inmobiliario. Así. Desarrollo inmobiliario tanto para fines residenciales como comerciales, ¿no?
Está bien, pues eso está bien.
Entonces, de tal manera que uno de los estudios que también hace el doctor Genaro Sánchez Barajas sobre potencialidad de las regiones, de la ciudad de región, tanto de Villahermosa como de Mérida, destaca que hay una mayor productividad y potencial de crecimiento en Mérida y su región que la que hay en Villahermosa. Bueno, sin embargo, caracteriza cuáles son aquellas potencialidades que pudiera haber para competir de manera productiva entre regiones y a nivel nacional.
Bien, la señorita Claudia López pregunta, ¿la región del sureste es considerada homogénea? ¿Cuáles son las características que la definen como rural y atrasada?
Definitivamente no es homogénea, ¿no? Digamos, cuando se habla de una gran región, es que sí hay un ciertos niveles de homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, inclusive si se revisa algún mapa edafológico del país, veremos que en la parte sur-sureste es la que tiene mayor vegetación, mayores recursos
hídricos,
¿no? Uh-huh. Muchos de ellos que sirven inclusive a parte del centro del país, ¿no? Uh-huh. Con toda la construcción que se hizo en los años 30, 40 de presas hidráulicas y generadoras de energía, pues también alimentan, ¿no?, de energéticos al resto del país. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, a grandes rasgos, hay una homogeneidad. Y también socialmente está esta homogeneidad que yo he relatado desde un principio, de que se caracteriza por tener los niveles más altos de marginación,
¿no? Así es.
Eso es de la población.
Y que eso es ancestral, digamos. Y obviamente que esto
es ancestral, uh-huh, que se caracteriza en insuficientes servicios hospitalarios, uh-huh, educacionales, en fin, uh-huh, y de infraestructura, ¿no? Infraestructura. Entonces, esto es, digamos, la caracterización del sur-sureste en general. Repito, Yucatán es un tanto diferente, porque si bien es cierto, el sur de la península de Yucatán todavía tiene esas características, digamos, fisiográficas de recursos naturales, tanto boscosos como acuíferos, pero más bien en el subterráneo, pero ya del centro de la península hacia el norte ya son más bien zonas semiáridas, ¿no?, con selva baja caducifolia, uh-huh, perennifolia, perdón, pero que todas esas, digamos, características fisiográficas son las que pueden aprovecharse precisamente conociendo el medio, uh-huh, y tratando de inducir algunas, uh-huh, políticas territoriales acordes con lo que algunos autores han caracterizado como capital territorial. El capital territorial, obviamente, son los recursos naturales, por una parte, la población, ¿sí?, o sea, las características de población, uh-huh, y la infraestructura.
Exacto. ¿No? Bien. El señor Manuel Suárez pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay entre la metropolización tradicional y la petrolera, la regional turística y la urbanización?
Bueno, la metropolización, igual como lo definen, digamos, el INEGI conjuntamente con SEDATU y con el CONAPO, uh-huh, es que son aquellos centros urbanos que están ubicados en una cierta delimitación, en nuestro caso de México, una delimitación municipal, pero que al expanderse territorialmente esta población urbana hacia sus áreas periféricas, que transgrede el propio municipio y empieza a ocupar otros territorios de otros municipios. Ese es cuando, uh-huh, se empieza a dar el proceso de conurbación, que quiere decir que la urbe se junta con parte de la urbe ya de otro municipio, pero igual el proceso de metropolización, porque ya además de este asentamiento urbano, son actividades colaterales que se dan dentro de las zonas urbanas, ¿no? Uh-huh. Industria, caminos, carreteras, calles, alumbrado, etcétera. Y todo esto va generando todo un proceso de metropolización, es decir, que empiezan a cubrirse más de un solo municipio, uh-huh, y así se genera el proceso de expansión urbana, ¿no? Eso es ya cuando se considera a una metrópoli. Ahora, sí, en el caso de lo que yo mencionaba de ciudad-región, es cuando la localización de una zona metropolitana de manera estratégica puede estar dando servicio más allá de sus fronteras urbanas hacia otras regiones semidistantes, pero que conservan en donde se conserva ese grado de atención, no, de, digamos, de concentración hacia esas periferias que gravitan a los servicios de infraestructura uh-huh. y fuerza de trabajo que se genera en el centro. Uh-huh. Entonces, esta localización estratégica, por ejemplo, la que tiene Mérida hacia el resto de la península de Yucatán y la que tiene Tabasco hacia como una metrópoli intermedia uh-huh. entre este centro primario que es Mérida y su región hacia el centro del país, ¿no? Le da esas características de ciudades-región, que es uh-huh. como nosotros la vamos conceptualizando.
Okay. Muy bien. Bueno, en todo caso, bueno, aquí hay otras preguntas. Dice, pregunta alguien, ¿a qué se le llama ciudades rurales sustentables?
Yo tengo mis dudas con relación a llamarles ciudades rurales sustentables, uh-huh. porque precisamente la caracterización de una ciudad originalmente, y eso viene desde décadas atrás, ¿no? Una ciudad no solamente es la que vive de una sola actividad económica, ¿no? Precisamente la actividad rural, digamos que esa actividad agropecuaria, uh-huh. va generando una serie de actividades sucedáneas que son necesarias para la permanencia y existencia de esa actividad primaria. Entonces, digamos, estas actividades complementarias son actividades manufactureras, ¿no? Infraestructura, carretera, caminera, ¿no? Uh-huh. Medios de comunicación, energía, ¿sí? En fin, todas estas actividades comerciales. Uh-huh. Entonces, en la medida en que un centro poblacional ya no solamente tiene su sustento sobre una base rural, no se puede llamar ciudad rural o ciudad rural, ¿no? Sí. Sino que es una contradicción.
Sí, eso
es un centro poblado, es un centro poblado, es lo que desde años atrás, por ejemplo, me recuerdo de un investigador del Colegio de México, Carlos Terón, decía que en realidad el proceso de urbanización que tiene México es ficticio porque está basado solamente en un planteamiento estadístico, en donde se caracteriza a una ciudad mayor de 2.500 habitantes, en donde sabemos, y además conociendo el territorio mexicano, de que hay muchas localidades de más de 2.500 habitantes que son solamente unos poblados rurales, porque no tienen ninguna otra actividad, no tienen infraestructura, no hay pavimentación de calles, no hay electrificación, etcétera. Yo por eso tengo mi duda de, prácticamente yo no aceptaría en lo personal el término de ciudades rurales. O sea, la ciudad tiene que contener ya, además de ser una base, que la base puede ser una actividad rural, ¿no? Uh-huh. Agrícola, agropecuaria, ganadera, pesquera, etcétera, pero si solamente esa es su actividad, ese es un centro de población, pero no es una ciudad.
Exacto.
Y el concepto de ciudad que se aplicó en México o de centro urbano fue también por el atractivo que ofrecía ONU Habitat de dar apoyo financiero a aquellos países que tuvieran ya un proceso de urbanización importante. Entonces, por eso fue que se trató de fundamentar la urbanización de México dándole el carácter de ciudades a poblados de 2.500, 2.700 habitantes, ¿no?
Exacto.
Eso yo no estoy de acuerdo en eso con todo respeto.
Arely Gómez dice, el problema en México es que la población tiende a trasladarse a las metrópolis, pero las actividades económicas languidecen en este tipo de lugares. Bueno, es una opinión.
Me repite nuevamente lo que dice.
El problema en México es que la población tiende a trasladarse a las metrópolis, pero las actividades económicas languidecen en este tipo de lugares.
Bueno, lo que sucede es que siempre, digamos, eso se da en todo el mundo, la población que vive en ciudades con menos oportunidades de ocupación, de empleo o de ingreso, tienden a moverse hacia algunos otros centros que estén atrayendo precisamente mano de obra uh-huh. empleos mejor remunerados, condiciones sociales de vida mejores que los que son sus lugares de origen, ¿no? Sí. Entonces, son uno de los motivos principales por los cuales la población emigra. Entonces, lo que sucede es que muchas veces esa dinámica migratoria rebasa las capacidades de infraestructura y servicios y de ocupación que pueda ofrecer cualquier centro o centro urbano, ¿no?
Exacto.
Entonces, por eso es que si por ejemplo las fuerzas tanto institucionales de gobierno como las de las empresariales no tienen una visión, digamos, de más largo plazo, entonces casi siempre esos procesos migratorios van a rebasar la capacidad que ofrece un centro, ¿no?
Está sucediendo.
Y es lo que sucede en
Así
México.
Es.
O sea, hay centros que pueden ser muy promisorios en términos de crecimiento, pero si no se les provee de la infraestructura suficiente, de equipamientos urbanos suficientes y con perspectiva, ¿no?, de crecimiento, obviamente la población que inmigra hacia esos centros, pues muchos de ellos no van a poder obtener esas oportunidades que buscan. Eso es por un lado. Y por otro es de que también las instituciones gubernamentales no prevean, digamos, la necesidad expresante de la población. Y que es lo que en nuestro país, y en nuestro libro lo dice, precisamente esas fuerzas, digamos, del Estado, que a final de cuentas son subdesarrolladas, ¿no?
Sí.
Entonces también le imprimen características muy especiales ya a la las localidades, en donde si bien algunas políticas pueden tener inicialmente ser promisorias o beneficiadas para ese lugar, pero las fuerzas ya endógenas de la localidad son las que imprimen ese carácter de desigualdad o de negligencia, o sea, de simple abandono de lo que pudiera ser las clases sociales trabajadoras o periféricas, ¿no?
Así
entonces
es.
Ahí es donde se empiezan a aprovechar precisamente los recursos que se intentan impulsar son aprovechados, pero solamente para unos cuantos y no para todos.
Y a veces hasta más bien extranjeros, ¿no?
Así es, así
bien.
Es.
El señor Gerardo Díaz dice, es preciso reconocer que hay una cantidad importante de localidades rurales que sobresalen en los estados del sureste y que son de condición indígena. ¿Qué participación tienen estas comunidades dentro de las políticas territoriales?
En el caso, por ejemplo, de Tabasco y de Yucatán como entidades, ¿no?, las poblaciones indígenas que viven sobre todo en las zonas rurales se dedican a actividades meramente artesanales o de autoconsumo. ¿Sí? Entonces, algunos de ellos tienen la oportunidad de ofrecer sus productos en los mercados locales y regionales. ¿Sí? Entonces, tienen actividades que pudieran impulsarse mediante capacitaciones para que sus modos de producción, ¿no?, locales o regionales pudieran generar un mayor valor agregado y un mayor beneficio para ellos, ¿no? Entonces, la mayor parte de la población indígena, precisamente de esas regiones, como pregunta aquí nuestro estimado...
Radio escucha el señor Gerardo Díaz.
El señor Gerardo Díaz tiene razón, o sea, hay ocupaciones de las comunidades indígenas, algunas de ellas que son meramente extractivas, ¿no?, digamos, de la agricultura o ganadería o pesca, pero hay algunos otros que tienen la actividad artesanal, manufacturera, primaria, y que son muchas veces aprovechados precisamente por los empresarios o los inversionistas privados, ya sean nacionales o extranjeros, para utilizarlos como mano de obra semicalificada, para emprender proyectos de mayor escala.
Así es. Bien, Omar González dice, sí hay una íntima una ínfima inversión en ciencia y tecnología, la industria desaparece. Que si hay una ínfima inversión en ciencia y tecnología, la industria desaparece. Los empleos son escasos, los salarios pierden poder adquisitivo y en este gobierno se ha tratado de revertir este problema estructural. ¿Se logrará con López Obrador?
Bueno, nosotros, como aquí lo hicimos, lo planteamos, nosotros tratamos de cubrir nuestra investigación hasta con los datos de 2018 y algunos de 2019, pero ya nosotros visualizábamos y teníamos en mente los cambios sustanciales que se estaban generando con el gobierno actual de lo que se ha llamado la Cuarta Transformación y con estos grandes proyectos de infraestructura productiva. Sobre todo en el caso del sur-sureste, digamos, hay tres grandes proyectos, que está el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, está la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, ¿no? Estos tres grandes proyectos, de alguna manera, si bien es cierto que tienen un objetivo prioritario, digamos, por ejemplo, el del corredor transísmico, el del trasiego de mercancías y servicios del Golfo de México al Pacífico y viceversa, sobre todo basado en la tradición del traslado de petróleo, ¿no? De Coatzacoalcos a Salina Cruz. Pues ahora se intenta que sea multimodal, o sea, seguir haciendo de carga, pero también de pasajeros, para mover más rápidamente, digamos, mercancías, servicios y población de una región a otra, ¿no? En el caso del interoceánico. En el caso de la refinería, bueno, tiene, digamos, lo que ha sido la política de los últimos años, incentivar, pero darle más hegemonía al Estado para la explotación petrolera, para el beneficio de la nación y no solamente para la exportación, sino más bien con la idea de que al mediano plazo se llegue a la autosuficiencia en materia de energéticos petrolíferos, ¿no?
Al menos en eso.
Digamos, es la base de esos proyectos. En el caso del Tren Maya, igual también surgió con la idea de impulsar el desarrollo turístico en toda la península de Yucatán, que en realidad tiene unos activos preciosos, ¿no? Pero que habían sido prácticamente subutilizados y dejados solamente de la mano de los grandes empresarios hoteleros, inmobiliarios, en el estado de Quintana Roo, y que han hecho su agosto destruyendo el litoral y todos los recursos naturales de Quintana Roo, ¿no?
Exacto.
Estos proyectos realmente tienden, o sea, lo que nosotros observamos es de que son la base para de ahí emprender no solamente otras actividades, sino fundamentalmente, y viéndolo geopolíticamente, una integración más efectiva del sur-sureste lejano hacia el resto del país.
Exacto, sí. Mira, algo de eso dice Humberto de Ita: la pérdida del territorio nacional en manos de Estados Unidos fue precisamente por no estar habitadas esas regiones. ¿O qué piensa el invitado? Creo que acabas de decirlo.
Efectivamente, lo dije casi en un principio.
Sí, lo dijiste.
De que por olvidarse los gobiernos centrales, que se preocupaban más por mantener el poder que por conocer su territorio dominado, se olvidaron de todo el septentrión, ¿no?
Así es.
Y en la península de Yucatán, precisamente por eso también emergían esos movimientos separatistas, ¿no? De que porque no veían ninguna relación con el gobierno central.
Así es.
Entonces, si eran afines al gobierno central, pues les iba bien. Pero si no, pues les caía el látigo del castigo.
Así es. Lamentablemente, el tiempo ya nos comió y todas mis preguntas que te tenía aquí he podido hacer. Pero bueno, simplemente aquí el señor Miguel Martínez pide si tienes bibliografía que destaque la historia de Yucatán, que si la haces llegar. Más bien te pido que digas tu
sí, con mucho gusto voy a dar
tu correo.
Mi correo electrónico es carlosb de Bustamante carlosb@unam.mx. Ahí me tienen a su servicio y con gusto les proveo alguna bibliografía sobre Yucatán. Con
muchísimo
gusto.
¿No sabes qué interesante ha sido el programa realmente con todo lo que nos has dicho? E invita a que nosotros compremos los libros porque están muy ricos en todo tipo de información.
Sí, realmente los invito cordialmente a que los lean. En realidad el libro no se pretendía que saliera en dos volúmenes, sino que por técnicas
editoriales
se tuvo que hacer en dos volúmenes, sí. Pero ambos volúmenes se complementan y enriquecen la información que inicialmente se pretende y se concluye con una serie de propuestas importantes. O sea, no nos quedamos nada más con la historia o con los análisis estadísticos, sino también a partir precisamente del potencial que tienen estas dos grandes ciudades región y sus estados en conjunto. Hay una serie de propuestas en el volumen 2 que también son importantes. Qué bueno, considerando magnífico. Los proyectos que ya están en curso.
Eso es magnífico. Te agradezco muchísimo tu presencia en el programa y también toda la presencia de los radioescuchas, su atención y participación.
Muchas gracias.
Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, una servidora coordinando y conduciendo el programa, Irma Manrique. Les desea un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.